al concejal Leandro Signorini, que bueno, ha venido para compartir un momento con nosotros y sobre todo ya en esta finalización de año, finalizando un año, cerrando un año, un ciclo, pero también cerrando este ciclo o esta etapa en el Consejo Deliberante, ¿no? Porque ya el 2 de enero asume el nuevo intendente y obviamente los nuevos concejales que han ganado las elecciones este último año. Leandro, muy buenos días, gracias por venir, ¿cómo te va?
Buenos días, Edgardo, Romina, Jimena, Sergio y todo el equipo de Radio Nacional Zapala. Un gusto, transitamos todas las etapas desde la previa a la asunción, uh-huh. Allí por el 2 de enero del 2019, recién asumido, cada fin de año. La verdad que estoy muy agradecido y quiero señalarlo al aire, la predisposición de ustedes, de la producción, del director para conmigo. Y bueno, hemos siempre mantenido un diálogo fluido, tratando de informar que sigue siendo un déficit del Consejo Deliberante, uh-huh. el acceso a la información pública, de todo lo que allí se produce, se trabaja. Y bueno, me parece que en este momento de balance es importante señalar esta característica que ha tenido la gestión de Gabriel.
Bueno, lo que también estamos esperando en algún momento, que creo que es el déficit más grande que tiene la ciudad de Zapala y fundamentalmente el Consejo Deliberante, un edificio nuevo, apropiado y en condiciones como para que, digamos, pueda funcionar como corresponde.
Sin duda, Edgardo. Lo que no se pretende en lujos, un edificio.
No, pero con los espacios y los ambientes
totalmente, que sean acordes. Y con criterios de accesibilidad para sí. personas con discapacidad, para el trabajo del personal de planta permanente, los secretarios, los propios concejales. Es prácticamente muy dificultoso asistir a una sesión. Ahora justamente el próximo jueves tratamos el presupuesto y las condiciones no están, no están lamentablemente. Así que otro de los déficits que tiene la institucionalidad en nuestra ciudad.
Bueno, justamente presidís la Comisión de Hacienda.
Sí, Romina, es así. Me tocó este año, fui elegido por mis pares, presidir la Comisión de Hacienda. Uh-huh. La verdad que conformes por el trabajo que pudimos hacer. Me acompaña Daniel Julián como secretario sí. de la comisión. Hemos mantenido al día todos la gran cantidad de documentación, de solicitudes que ingresan. La Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas, uh-huh. ese es el nombre completo de esta comisión, es junto seguramente a la Comisión de Obras y Servicios Públicos y tal vez en menor medida a la de Gobierno y Legales, las que tienen mayor volumen de trabajo.
Claro.
Lo que nos quedó pendiente, pero estamos iniciando el proceso para dejárselo lo más ordenado posible, es el trámite de la revisión tarifaria de la Cooperativa de Energía Eléctrica de la ciudad de Zapala, porque, bueno, ustedes saben muy bien y lo han reflejado en el aire de la emisora, todas las dificultades en cuanto a rendición de cuentas, presentación de balances que ha tenido la anterior gestión, por lo que, bueno, ese proceso de revisión tarifaria que prevé la ordenanza 087 del 2019, que es el contrato de concesión, se ha visto demorada y también ha sido muy difícil encontrar profesionales, ya sea del campo de las ciencias económicas como de las ingenierías, dispuestos a realizar el trabajo, obviamente, que es un trabajo remunerado, a presentar los presupuestos. Así que hemos encontrado un perfil. Ahora estamos aguardando el presupuesto y, digamos, estoy insistiendo para que, si bien en el presupuesto 2024 está el ítem, la erogación vinculado a servicios profesionales, que ahí podría encuadrar, dejar explicitado este trabajo que va a tener que realizar o culminar el próximo consejo que asume en el 2 de enero del 2024.
Claro. O sea que eso ya queda en agenda para el próximo cuerpo.
Queda en agenda, queda todo el material organizado, porque, uh-huh. bueno, justamente la semana pasada hay varias notas, proyectos que sí. tal vez no han obtenido el apoyo que político necesario, las firmas que hay que pasarlas a archivo. También hemos trabajado mucho nuestra comisión, esta comisión recibe todas las solicitudes de exención, pedidos de exención, de condonación.
Claro.
Eso se le solicita a la Secretaría de Desarrollo Humano la encuesta socioeconómica para respaldar si corresponde o no el pedido. Así que también hemos tenido un volumen de trabajo importante en este aspecto. Y bueno, conformes porque, digamos, por el trabajo, el compromiso de buena parte de los concejales en la comisión, y el objetivo obviamente es entregar de manera organizada y al día el trabajo para los próximos para la próxima gestión de concejales.
Bien, Lean, y en esto, bueno, ¿cómo viste la participación ciudadana, ¿no? Con el uso de la banca del pueblo y bueno, y obviamente esto de llevar inconvenientes de los barrios, de distintos sectores de la ciudad al Consejo?
Y sí, sin dudas el Consejo es una caja de resonancia de nuestra ciudad. Muchas veces, obviamente que el uso no se le niega a ningún vecino, hay pautas, sí, de orden administrativo, pero muchas veces tal vez se llega al Consejo como última instancia y tal vez han fallado los resortes previos. Pero bueno, se han recibido a un sinnúmero de vecinos. Tal vez en las últimas semanas ha decaído esa participación propia de la dinámica
de fin de año,
tal cual. Tuvimos dos vecinos que participaron, con un tema muy vinculado a la agenda de Radio Nacional, vinculado fue el vecino Humberto Nakatsade, que solicitó en nombre de las AFR, del Michacheo, el Cristo y el Salitral, sobre la necesidad, de acuerdo a lo que planteaban los vecinos, que existe un fondo de promoción productiva y de infraestructura local para esas tres áreas. Y también hacía hincapié el vecino en cuanto a cierta zona gris que existe en cuanto a si las tierras son provinciales o están dentro,
o municipales.
Bueno, esto fue una opinión que se reflejó en la audiencia pública. Obviamente que tal vez hubiese sido oportuno, necesario, que haya más vecinos participando.
Sí.
Pero bueno, tuvimos dos opiniones. También es cierto, y esto es un déficit que tiene el Consejo, en cuanto a se difunde el llamado a audiencia pública, sí, por el presupuesto, la ordenanza tarifaria, la fiscal y el presupuesto del ENSEP, del Ente del Agua, pero no se facilita el acceso a esos proyectos para que los vecinos puedan leerlo. Entonces,
O se leen, pero también hay que bajar o explicar un
totalmente,
poco, ¿no? Porque es bastante engorroso.
Son cientos de páginas y es información técnica, contable, administrativa, que necesitan, como bien decís, Romina, una bajada, ¿no?
Sí. Lea, bueno, ya cerrando este capítulo, digamos, del Consejo Deliberante, ¿qué crees vos que algún proyecto que te haya quedado, digamos, ahí, que no pudiste concretar, o parte de la función, ¿no?
Sí, bueno, insisto, parece hasta el hartazgo, insistimos con esto, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza que se concretó en ordenanza, que tenía que ver con la creación de la página web del Consejo para difundir y facilitar el acceso a la información pública. Siempre digo en el aire de esta radio que si a nosotros como concejales se nos dificulta acceder a la información pública,
ni hablar a los vecinos,
¿qué queda para los vecinos, para el ciudadano de a pie? Así que muchas veces hay un trabajo tal vez oculto, que tiene, no oculto en cuanto a que no salen las redes sociales, no lo publicamos, y que tiene que ver con el diálogo diario, semanal con los vecinos.
Que se tendría que mostrar o visibilizar.
Sí, totalmente, que tiene que ver con van los vecinos, golpean las puertas de los bloques, que eso no ocurre en la legislatura ni en el Consejo, porque hay muchas barras de seguridad, de seguridad, mostradores que te impiden llegar al legislador. Bueno, acá eso no ocurre, así que cualquier vecino que va al Consejo Y
claro, después dicen, es la Casa del Pueblo, vengan.
Claro. No, bueno, pero la legislatura, sí. Vos tenés que entrar con una tarjeta magnética te habilita o no la entrada a una puerta, y no todos tienen la tarjeta magnética.
Por eso digo, asesores, es la Casa del Pueblo, vengan, pero no puede ir nadie.
Entre comillas, o sea, del pueblo.
Totalmente, y bueno, todas esas barreras existen, que por un lado, digamos, está bien las cuestiones mínimas de seguridad, pero hay como una brecha de
no, pero tiene que ver también quizás con la planificación, decir, bueno, pido una audiencia, que me después que no te reciban, ahí ya sí es otra cosa, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, eso recibe, a nivel local está mucho más aceitado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O va uno a un supermercado y el vecino te plantea algún
también,
inconveniente,
sí.
O te hace alguna sugerencia. Así que, sin duda, esa ordenanza, para responder la consulta de Edgardo, se aprobó, pero no terminó de concretarse esa página web. Como otro déficit, que eso excede a tal vez la voluntad de los bloques y tiene que ver con una decisión desde la presidencia, tener un digesto del Consejo. El digesto es un compendio de toda la normativa aprobada. Primero, y eso es un trabajo que requiere un asesoramiento de abogados especialistas en derecho administrativo, parlamentario, es un trabajo muy engorroso, pero que, por ejemplo, el Consejo Deliberante de Neuquén, de San Martín de los Andes, lo tienen y es fundamental.
¿Qué sería como el Infolec, donde vos pones ordenanza y
totalmente,
te aparece toda la publicación?
Donde uno podría buscar por tema, por palabra clave,
claro,
por año de sanción, por tipo de norma, puede
sí,
ser ordenanza,
sí, sí,
resolución, sí, declaración, comunicación. Eso digamos, falta, y ojalá que la próxima gestión lo encare. Estaba en la agenda al comienzo de la gestión, tuvimos una capacitación muy interesante con personal especializado de la legislatura en técnica legislativa, y bueno, eso no se concretó. Y después también, Edgardo, me parece que tal vez no vinculado a la concreción concreta en una ordenanza o alguna normativa específica, sino que me parece que faltó un trabajo regional con otros consejos deliberantes de la región, de la zona centro, para trabajar, digamos, problemáticas, demandas específicas, ¿no? Vinculadas tal vez a la infraestructura, al aeródromo local, a la famosa zona franca. En las últimas horas hemos tenido buenas noticias, ¿no? Vinculadas a la autorización del Ministerio de Economía de la Nación, que faltaba esa autorización, también que destrababa el trámite en aduana.
Claro.
Bueno, eso entendemos que se produjo. Así que tal bien, ese trabajo regional con otros consejos deliberantes, otros departamentos ejecutivos municipal, faltó, y
claro,
ojalá que en algún momento eso se pueda llevar adelante.
Leandro, y en tu trabajo legislativo en estos 4 años, bueno, tu compañera de bloque, que es Mercedes Altamirano, pero bueno, también seguramente el trabajo puede ser en algunos temas, en especial con otros concejales, con otros bloques, ¿con quién te has sentido en confianza? ¿O has dicho, bueno, con este concejal o esta concejala o concejal hemos trabajado bien?
La verdad que en lo personal tengo muy buena relación, muy buena vinculación con todos los concejales, independientemente de los bloques políticos. Este año, junto al concejal Julián, recordarán que con la licencia política de los concejales candidatos quedamos solo 4 concejales, por lo que no teníamos quórum. Entonces la concejal Altamirano asumió la intendencia a cargo, ya que el intendente estaba en uso de licencia, el presidente del cuerpo, Víctor Chávez, también. Así que estuvimos trabajando 2 o 3 proyectos con el concejal Julián. Uno de ellos, que es muy importante, lo vamos a difundir en las próximas horas, que tiene que ver con la cotitularidad de las tierras. Cuando el Ejecutivo adjudicaba un lote municipal, obviamente, esa ordenanza siempre salía, en el caso de un núcleo familiar, a nombre del hombre. Y eso traía dificultades a la hora, por ejemplo, de separaciones, divorcios, ya que la tierra la ordenanza de ejecución salía solo a nombre
de una sola persona.
De una persona, y esa persona era hombre. Esto también fue una demanda, una observación que recogimos de los escribanos, de las escribanas, y aprobamos hace dos sesiones esta ordenanza de cotitularidad, que implica reformar en algunos tramos la ordenanza de tierras del año 1993. Así que eso fue un logro y fue un proyecto que trabajamos junto al concejal Julián. Así que donde, digamos, la inmensa mayoría, la gran parte, podría decir el 90% de las ordenanzas, de las normativas, han salido, se han aprobado por unanimidad. Que eso obviamente refleja... que cuando, digamos, hay temáticas sensibles que, digamos, que trascienden a los colores políticos, a los posicionamientos partidarios, el cuerpo vota de manera mancomunada.
Bien, Lea, bueno, ¿y cómo sigue ahora tu actividad política, social, de vida?
Bueno, también viendo, analizando el panorama laboral, mi trabajo culmina el 2 de enero, mi gestión. Tengo algunas horas, algunas en uso de licencia y otras no. 12 horas tengo activas.
En educación,
en el nivel superior. Bien. Así que seguramente volveremos con mayor carga horaria al sistema de educación, que es uno de los ámbitos que me gustan, que me apasionan. Y bueno, y siempre la política es una pasión que no se deja de lado, siempre, y más en estos cambios de gestión que uno analiza desde los nombramientos de los gabinetes, las políticas, los proyectos de ley, ya sea en el ámbito nacional, provincial y local. Así que siempre interesado por la cosa pública, y bueno, y ojalá que podamos encarar, resolver los problemas que nos aquejan, ya sea, insisto, en los tres niveles de gobierno, que son muchos, pero bueno, que hace falta de una vez por todas tomar el toro por las astas y encontrarle, no va a ser rápido, no va a ser sencillo, pero que podamos vivir mejor, eso que tal vez lograron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, este lema de mi hijo el doctor, ¿no? Hacer nuevamente de la Argentina un país de movilidad social ascendente y que nuestros hijos, nuestros nietos vivan mejor que como lo hacemos nosotros.
Estamos súper excedidos de tiempo, pero en una frase, mira, ya ni un minuto te regalamos, Lean, perdón, pero quizás una frase cortita, discurso de Javier Milei, discurso de Rolando Figueroa, ¿los pudiste escuchar?
Sí, los pude escuchar hoy con mayor detenimiento el discurso de Rolando Figueroa. Me pareció, digamos, relevante que hayan planteado que no haya sido un discurso color de rosa y que hayan puesto sobre la mesa los desafíos, los inconvenientes que tenemos que resolver y que ellos tienen que resolver, ¿no? Como jefe de Estado, del Estado Nacional y provincial. Obviamente que cada uno le dio su cariz, su impronta. Bueno, Milei hablándole al pueblo y no en la Asamblea Legislativa, eso sin duda fue un elemento disruptivo, innovador. Pero bueno, vamos a ver ahora, es otro enorme desafío que tienen las administraciones, cómo ocupan y a quiénes designan en la planta estatal, porque no solo son los ministerios, sino la secretaría, las direcciones, las coordinaciones. Y también espero que esto, que también lo señaló Figueroa, no solo Milei, que también la clase política sea la variable de ajuste y que los privilegios que tienen no solo los políticos, sino que también sabemos de empresarios, de gremialistas, que ese anuncio, esa promesa se concrete, porque la clase media, los sectores populares, la verdad que están cansados y se ha hecho cuesta arriba la vida en los últimos años, ¿no? Fundamentalmente hay que atacar con fuerza el flagelo de la inflación.
Leandro, bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre y bueno, estaremos aquí esperando y atentos a ver cómo evoluciona esto. También, obviamente, en el acto de asunción, y te tomás licencia después, unas vacaciones.
Y no, estaremos por acá. Tal vez bueno, alguna salida de fin de semana, que tenemos tan lindos lugares, sí, y que aún uno desconoce, ¿no? Así que hay mucho por conocer y disfrutar de nuestra provincia, y obviamente siempre a disposición para lo que precise.
Bueno, muchas Leandro, gracias,
Leandro. Muchísimas gracias.
Que tengan un excelente 2024.
Igualmente. Bueno, estaremos ahí el 2 de enero cubriendo la asunción de autoridades, donde, bueno, son protagonistas también, ¿no?
También.
Los concejales salientes, se hace toda esa ceremonia. Bueno, veremos después si se hace en el cine, seguramente, quizás por el espacio, como claro, decía Edgardo, ¿no? El consejo siendo un espacio reducido.
Sí, que ustedes
imposible que se concrete.
Han cubierto también, ¿no? Ya sea los discursos del intendente estos uh-huh, últimos años, como ese acto del 2 de enero del 2020.
Tal cual.
Bueno, muy breve pausa y ya volvemos. Estamos excedidos en el tiempo. ¿Ya?
Ya.
Ahí al toque. Ahí estamos con ella. La recibimos entonces a la señora Clementina Crisoliti, que está del otro lado con esta columna de género. Mírame de nuevo. Bueno, le pedimos las disculpas del caso. Se nos había retrasado un poco. Se nos corrió la programación, pero ahí estamos. Clementina, buen día. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Edgardo, muy buen día allí al equipo, a Jimena, a Romina, les estaba escuchando, a Sergio y por supuesto a la audiencia de Radio Nacional. ¿Cómo están?
Bien.